Muy bien, pues vamos entonces al libro de Jeremías. Y antes de empezar, brevemente, otra vez, el trono de la gracia. Oremos. Oh Padre Eterno, cuando nos presentamos delante de un libro como este, que nos recuerda o nos habla por primera vez del nuevo pacto, oh Señor, tenemos que quitar nuestros sombreros, quitar nuestros calzados, porque estamos pisando tierra santa. Señor, gracias, porque el plan completo de redención incluía, oh Señor, este nuevo pacto. Gracias porque Cristo vendría. Gracias porque Él sería el Cordero perfecto que iba a quitar el pecado del mundo. Y esa gracia que iba a traer por medio de su muerte, ahora tu Espíritu Santo la aplicaría en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este nuevo pacto. Ayúdanos a entender, a sumergirnos en las páginas de este libro y entender lo que significa el nuevo pacto, entender su importancia para nosotros, oh Señor, y entender estas profecías de Jeremías, estas palabras que tú nos has dejado, estas maravillosas riquezas que tenemos en las Escrituras para reconocer que tú eres Dios, tú eres justo y requieres que tu pueblo sea obediente a ti, pero también tú nos has dado un nuevo pacto de gracia donde has traído salvación a todos. Oh Señor, gracias por ello. Sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tienen ahí su material de apoyo. Detrás, igual, tienen un pequeño resumen que les ayuda a entender un poco el bosquejo del libro y que es ideal para cuando vayan a leer el libro, si lo tienen guardado, revisarlo. Igual, lo incluyo en la presentación para que siempre se queden con él cuando nuestro hermano Edín lo envíe. Y como saben, estamos viendo los profetas mayores, ¿verdad? A diferencia de los profetas menores, como dijimos la vez pasada, los profetas mayores son los mejores profetas, los que saben más, ¿verdad? ¿Eh? No. ¿Y entonces? ¿Qué son? ¿Verdad? Esa puede ser una verdadera teoría. Pero muy bien, como dice nuestro hermano, ¿sí? Por lo extenso, muy bien. Por el extenso de su contenido, exacto. Por eso es que se llaman mayores. No vayamos a confundir que son mejores, ni que son nada, ni que tienen alguna especialidad, más que lo especial de todo lo que dijeron en sus profecías, ¿verdad? Pero mayores es más, la división mayores menores es por el extenso de su contenido. Y esos mayores son Isaías, Jeremías, o sea, Jeremías con Lamentaciones, y Ezequiel, Daniel. Entonces, los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que estaremos viendo una clase para cada uno de ellos próximamente. Así que, en el caso de Jeremías, que es nuestro segundo profeta mayor que estamos viendo, mantenemos lo que es la visión profética, o sea, la naturaleza literaria es una visión profética. El autor y su descendencia, el mismo libro nos lo dice, es Jeremías, y más, ¿qué conocemos del autor? Bueno, lo que podemos ver del mismo libro, que es hijo de Hilcías, y también las referencias que aparecen en el mismo libro, es lo más que podemos sacar de él. Siempre recordando que el libro de Jeremías no es una biografía del profeta Jeremías, aunque sí hay muchos aspectos biográficos presentes en el libro, pero no es el propósito ni es el contenido. O sea, son las profecías de Dios por medio del profeta Jeremías. Su ubicación geográfica, en el caso particular de Jeremías, profetizó en el lado de Judá, pero como también en el tiempo al final, cuando ya venía, era inminente la invasión babilónica, muchos se fueron y huyeron a Egipto. Hubo también parte de su ministerio que tuvo trascendencia en Egipto y también algunas naciones. Pero básicamente en Judá fue donde tuvo su mayor contenido profético y un poco en Egipto. Su ubicación geográfica histórica, perdón, entonces está en el reinado de los reyes de Judá antes de la caída de Babilonia, ¿ok? Ya el lado de Israel ya no estaba, ¿verdad? Ya había sido invadido por Asiria, así que ahora solo quedaba la región de Judá en los tiempos de Jeremías, y él vio los últimos tres reyes caer, esos tiempos difíciles de la deportación de Babilonia. Muchos me dicen, vamos a ver al profeta Llorón hoy, a Jeremías. Y no está en la trivia, como muchos me han preguntado. Pero yo espero que en el día de hoy, más que ver al profeta Llorón, entendamos un poco por qué sus lamentaciones, por qué su dolor, por qué su quejar, por qué este libro, por qué todos esos problemas que enfrentó Jeremías en su tiempo. Y ya de plano, cuando entendemos el tiempo que le tocó ministrar, ya podemos entender un poco lo que estaba pasando. Él pudo ser testigo visual de las ruinas de Jerusalén, vio destruir su nación, vio sus familiares y sus amigos y hermanos de toda la vida ser deportados a Babilonia, al igual que también y ser deportados a Babilonia, pero fieles a su Dios mientras se iban a Babilonia, sabiendo que un remanente vendría. Pero es triste ver cómo quiera partir a este grupo invadido por Babilonia. Pero más triste fue ver también a sus mismos amigos y compañeros huir a Egipto, a una nación pagana, para buscar amparo y protección en lugar del Dios Todopoderoso, en una nación pagana. Todavía más triste para Jeremías. Pero quiero que en el día de hoy aprendamos a entenderlo un poquito. ¿Por qué su llorar? Porque es reconocido como el profeta Llorón. Entonces, veremos simplemente estos puntos. Primero un poco el profeta, la estructura del libro, donde veremos un poco el contenido. Luego Jesús en el libro y la conclusión. ¿Ustedes creen que Jesús sigue estando todavía aquí en el libro de Jeremías? ¿Ustedes creen que Jeremías todavía puede contarnos algo de lo que es la redención y el plan y Jesús y el plan de redención? ¿Ustedes creen que hay algo aquí en Jeremías que encontremos? Bueno, pues nos sorprenderemos de encontrar el nuevo pacto, o sea, lo que es el anuncio de ese nuevo pacto. No es la primera vez que se hace mención, porque desde Génesis estamos hablando de ese nuevo pacto, pero es la primera vez que se le llama nuevo pacto, por lo menos. Así que vamos a ver un poquito el profeta del libro. Jeremías, él mismo dice que es el profeta que aparece en el libro, el que hace todas las profecías. Obviamente no es una biografía de él, pero sí podemos ver algunas de las referencias de su vida que aparecen en el libro. Si hacemos una línea del tiempo, esta sería la línea del tiempo, podemos ver aquí en el 722 cayó el norte. Israel, cayó la nación hermana de Israel. ¿Se acuerdan de la división cuando los hijos de Salomón, verdad? Se creó dos naciones, la del norte y la del sur. La de Israel, que era el norte, cayó en el 722 antes de Cristo, ¿verdad? Luego, todo este tiempo, hasta el 586, estaba la nación de Judá y Jerusalén en Judá. Así que ellos, a pesar de la amenaza de los asirios que estaban en ese tiempo, los mismos asirios que invadieron a sus hermanos del norte, pero Judá no fue invadida por Asiria. Eso fue una profecía y Dios se complacía en decir que Judá no iba a ser invadida por Asiria, para que sepamos que Él es el Dios vivo y verdadero. Y Él sí iba a ser invadida más adelante, pero no por Asiria, sino por Babilonia. Así que todos estos años solo estuvo la nación de Judá, y aquí, pocos años antes de la caída del sur, es que empieza el ministerio de Jeremías, y como ustedes pueden ver, tuvo mucho tiempo aún después de la caída. O sea, en los tiempos de Daniel, de Esther, durante todo ese tiempo, el profeta Jeremías estaba profetizando. Aquí esta línea del tiempo la pueden ver un poquito diferente, no se me asusten, lo que tiene una línea del tiempo aquí arriba, ¿verdad? Después del 700 baja aquí abajo y sigue la línea del tiempo y luego vuelve aquí abajo. Con esto les quiero mostrar que en este tiempo, cuando todavía Samaria no había caído, tenemos la predicación, las profecías de Isaías, el profeta que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ven cómo Isaías profetizó todo este tiempo, luego de la caída, todo este tiempo estuvieron los reyes de Judá solamente, ya no estaba Israel, y Judá, justo aquí, antes de la destrucción de Jerusalén, entonces empieza el ministerio de Jeremías. Y ven aquí cómo es Jeremías, es corregente con Daniel, con Abías y con Habacuc. ¿Pueden ver eso? Como no se ve muy claro. estos años son los años antes de la destrucción de Jerusalén, antes de la cautividad, de que Sedequías lo sacan, le sacan los ojos y se lo llevan cautivo a Babilonia, ¿verdad? Es por aquí. Y Jeremías cubre todo este tiempo. O sea, muchos años antes, todavía con el reinado de Josías y Sedequías, ¿verdad? Y la profecía de Jeremías todavía sigue mucho después de la cautividad babilónica. O sea, todavía cuando ellos están cautivos, cuando están Daniel y sus amigos, cuando está la reina Esther que vimos, todavía Jeremías está ahí profetizando. Y otros profetas que estaban profetizando en ese mismo tiempo son Abías y Habacuc, y más adelante Daniel y Ezequiel, lo ven ahí, ¿verdad? Que más o menos son corregentes también en algún tiempo con Jeremías. Con esto prácticamente ver que fue mucho después de Isaías, aunque Isaías también predice parte de lo que era la cautividad babilónica, pero también que Jeremías tuvo los tiempos difíciles, los tiempos de la cautividad babilónica. Y otros profetas corregentes con él son Habacuc, Abdías y más tarde Daniel. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre la imagen? La quise traer para traer más luz, pero no sé si trajo más luz o más duda. Pero igual ahí la tienen para referencias futuras igual, si necesitan. Tiempo del profeta fue básicamente durante estos reyes. Justo después del reinado malvado de Manasés, vino los tiempos gloriosos del buen rey Josías. Y después viene Joacim y Joaquín y Sedequías. Ya estos últimos tres prácticamente eran títeres de Babilonia, mientras tenían subyugada a la nación a base de pago de tributo. Pero ya con Sedequías fue el colmo. Y terminó la cautividad, empezó la cautividad babilónica. Aquí se llevan a este rey, le sacan los ojos, se lo llevan cautivo y con él a toda la nación para Babilonia. Así que estos son los tiempos difíciles en que Jeremías predicó. Así que ya vamos conociendo un poquito de por qué, de su queja, por qué el lamento en su alma y ese dolor que se manifiesta en muchos de sus escritos. Por otro lado, el ministerio de Jeremías se enfoca primordialmente en anunciar al pueblo lo que vendría, el juicio que vendría a Judá por causa de su pecado, en especial la deportación de Babilonia, por causa de la idolatría y la desobediencia de Judá. Declaró la palabra de Dios por 40 años a un pueblo rebelde, un pueblo que nunca le escuchó. La labor de Jeremías era una labor muy difícil, como las de muchos profetas. Tenía que ir y predicar a un pueblo que no le iba a escuchar. Y iba a tener que advertirle que dejaran el pecado, que vendría juicio contra la nación, pero el pueblo no iba a escuchar lo que él le decía. Miren cómo aumentamos el dolor a Jeremías. En vez de el pueblo interesarse por sus palabras de Jeremías, mejor lo entran en un pozo de lodo, mejor lo procuran su muerte, dos o tres empiezan a confabular contra él, y imaginen el dolor. O sea, encima de él venir y traer la verdad a un pueblo para advertirles de lo que vendría, el pueblo mejor se rebela contra él mismo, para aumentar todavía mayor su dolor y su queja y su malestar. Así que creo que vamos entendiendo un poquito más ese dolor de Jeremías. Algunos de los periodos principales del ministerio de Jeremías, que son de una manera u otra vistos a lo largo de los escritos y de la colección de las profecías que se presentan en el libro de Jeremías. Primero, del año 627 al 622, el llamado al ministerio. Aquí es cuando él es llamado al ministerio, en los tiempos del rey Josías. Luego del 622 al 609, algunos años de silencio. Luego del 609 al 597, el destierro de Joaquín. 597 a 587, los duros tiempos de Sedequías, cuando ya era inminente la cautividad babilónica. Luego del 587 al 570, finalmente la caída de Jerusalén. O sea que miren qué tiempos más difíciles le tocó, qué momentos históricos difíciles le tocó al profeta vivir y también predicar y dar sus profecías. Si vemos un poco la estructura del libro, entonces le sugiero esta, aunque prefiero que me pongan una que tengo más adelante, si van a guardar una. Pero realmente pueden usar la que más les guste. Este primer tipo de bosquejo divide los capítulos del 1 al 33 antes de la caída de Jerusalén, o sea, el tiempo de la administración de Jeremías antes de la caída, del 34 al 39 durante la caída de Jerusalén y del 40 al 52 después de la caída. Es una manera simple de ver el libro. Pero realmente, si vamos a analizar el libro con profundidad, veremos que es una colección de memorias o antologías y eventos. Fueron unas diferentes colecciones del mismo autor que fueron tomadas y compiladas en un mismo libro. No necesariamente lleva un orden ni cronológico ni histórico, sino que son diferentes sermones o profecías dichas por el profeta. Bajo ese esquema, pudiéramos hacer una mejor estructura del libro basado en cada una de esas seis colecciones. Y si es así, pueden ponerlo aquí más fácil, aunque creo que nada más le puse cinco espacios, realmente son seis, pero lo acotejan por ahí como pueda. Primero, el primer capítulo básicamente es el prólogo del libro, donde se explica el autor y algunos detalles. Luego viene de los capítulos 2 al 29 el juicio de Dios. El juicio era inminente, sobre todo lo que sería la deportación a Babilonia. El tema 3, consolación, del capítulo 30 al 33, es un glorioso mensaje, es una colección gloriosa de lo que sería el nuevo pacto. Esos son de los capítulos 30 al 33, es el corazón de Jeremías. El cuarto es la caída de Jerusalén, del 34 al 39. Quinto, después de la caída, del 40 al 45. Y por último, juicio de las naciones, del 46 al 52. Si vamos al prólogo, nos recuerda que fue el llamado de Jeremías a profetizar, no solo a Judá, sino también a otras naciones. Su llamado había sido desde antes de la fundación del mundo. Y hablaría por más de 40 años el mensaje de Dios. Dice en Jeremías 1:1 que Jeremías era hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Y palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Ahí nos ubica inmediatamente histórico y geográfico el autor. Luego, vemos también en el versículo 10 algo clave, que va a ser clave para todo el libro. Y yo quiero que tomen estas palabras que aparecen en Jeremías 1:10 y las recuerden muy claras. Porque estas palabras van a estar a lo largo de todo el libro en diferentes contextos. Pero básicamente, como dice Jeremías 1:10, las palabras de Jeremías son para recordar lo que Dios haría con su pueblo. Y son básicamente estas seis palabras que dice ahí. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, o sea, el mismo Jeremías, ¿para qué? Para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Estas seis palabras las vamos a escuchar a lo largo de todo el libro, las vamos a estar leyendo, y siempre que se está hablando Dios a la nación, va a haber un contexto en que va a estar arrancando lo que ya está, o destruyendo, como se destruyó Jerusalén, o arruinando, como quedó en ruinas la ciudad de Jerusalén, o derribando aún a los líderes de la nación, pero también van a haber momentos, como cuando estamos hablando del nuevo pacto, donde se va a edificar algo nuevo y donde se va a plantar algo nuevo. Y recuerdan ese remanente que hablaba Amable, de que mencionaba Isaías. Jeremías vuelve y los ratifica. Va a haber un remanente. Hay un remanente que todavía quedará y que a pesar de todo ese juicio y todo ese arrancar, destruir, arruinar, derribar, va a haber un remanente donde se va a plantar y se va a edificar. Y ese remanente crecerá y ese va a ser el pueblo especial de Dios. Así seguirá ese pueblo y todas las promesas que Dios había dicho, todos los pactos que había hecho con sus padres en el pasado, se cumplirán en este remanente. Así que mucho ojo con estas palabras, porque las iremos viendo cada más adelante. En el mismo prólogo también hay dos visiones. La visión de la vara de almendra, que dice, ¿qué ves, Jeremías? Y veo una vara de almendra. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Desde que le mostró la vara de almendra, lo que le está diciendo es que pronto viene el juicio, ya no dilata más. Quizás el profeta Isaías lo vio más lejos, más allá, pero ya en los tiempos tuyos es como una vara de almendra. Esa barra se hace madura más que cualquier otro árbol en cuando llega el tiempo de la cosecha. Todos los árboles dilatan, pero el almendro es el que florece más rápido. Por eso, así tan rápido como florece el almendro, así mismo vendrá ya la destrucción. Es inminente que vendrá Babilonia a destruirlos. Pero también le vio la visión de la olla hirviente. Dice, vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿y qué ves tú? Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Qué significa eso? Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Y así vendría ese castigo de parte de Babilonia y Judá, y las naciones limítrofes también de Judá. Por eso dice a todos los habitantes de la tierra, porque no solo a Judá, sino a todos los que ellos conocían, a sus vecinos también. Esa olla hirviente iba a venir del norte, iba a arrasar con Judá y todas las naciones vecinas. Y siempre hay un escéptico que dice, pero Babilonia no quedaba al norte, Babilonia le quedaba al este, a Judá, entonces, pero por las razones geográficas de las montañas aquí en el límite del desierto arábico y por los mismos ríos que aparecen ahí del Mar Rojo y todo eso, hacía que la destrucción pareciera venir desde el norte hacia ellos, porque ellos no podían venir así en línea recta hacia Judá, sino que tenían que subir y bajar. Del norte vendría la olla hirviendo y destruiría a todas las naciones. Así sería como ellos lo verían venir cuando se acercaba lo que era la cautividad de Babilonia. Así que, ¿qué está haciendo Jeremías por parte de Dios? Dios está usando a Jeremías para que el pueblo escuche que Dios está advirtiendo, castigando y salvando. Eso es lo que está haciendo a esta nación. Advierte lo que habría de venir, y recordamos las palabras, arrancar, destruir, arruinar, derribar. Castiga por medio de cada una de ellas, pero también salvaría ese remanente especial para edificar y plantar. ¿Okay? Eso sería lo que está pasando en Jeremías. Luego viene del capítulo 2 al 29, este texto amplio donde habla que el juicio de Dios sería inminente. Ya es seguro que viene el juicio de Dios. Y ahí tenemos por lo menos tres divisiones. Una del 2 al 10, que dice el discurso advirtiendo el desastre que vendría. Los capítulos del 11 al 20, que son esos conflictos de Jeremías con el pueblo y con su Señor. Ahí entendemos un poco por qué el lamentar de Jeremías. Y luego del 21 al 29, disputas con reyes y falsos maestros. Esas profecías que fueron más a los líderes de la nación. Del 2 al 10, discurso advirtiendo el desastre. En esos capítulos, Jeremías le dice que Judá caería en apostasía, a pesar de la predicación de Jeremías, miren, viene, por usted estar pecando, viene la Babilonia a destruirlos. Sin embargo, Judá caería en apostasía. Jehová entonces exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento, arrepiéntanse para que no vengan estas cosas. Pero la invasión vendría si no se arrepienten, pero Judá e Israel persisten en continuar en su impiedad. Y definitivamente, entonces sería inminente la destrucción. Por tanto, el juicio sería inminente. Así que hay un poco de lamento ahora por las ruinas de Israel. Eso es lo que se ve en ese capítulo. Luego, del 11 al 20, que vemos conflictos de Jeremías con el pueblo y con su Señor. Y aquí quiero que miremos el corazón de Jeremías y entendamos por lo que él estaba pasando, para que la próxima vez que le vayamos a llamar el profeta llorón. Dice Jeremías 11, porque Jeremías le recuerda al pueblo el pacto de Dios, a un pueblo duro de oír, que no le iba a poner atención. Dice él, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, sal pronto y dile a todos, hazle caer en razón, entrar en razón a todo el mundo, ve rápido y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dice más adelante, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Y el pueblo oyó. Todas las veces que Dios le hablaba, miren el versículo 8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, esto es lo que va a venir sobre ustedes, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Todas las palabras de dolor y aflicción que vendrían. ¿Y ustedes creen que ahí por fin oyó el pueblo? No. Entonces el pueblo conspira contra Dios. Y me dijo Jehová a Jeremías, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mi palabra y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí ese día. ¿Y qué iba a hacer Dios? Ah, ustedes no me oyeron cuando yo les advertí lo que venía. Entonces ese día, dice Dios, yo no les oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos inciensos, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Hermanos, todo eso lo vimos cumplir con la invasión babilónica. Todos estos juicios fueron cumplidos para que el Señor nos recuerde a cada uno de nosotros que las palabras de Dios son el sí y el amén. En las Escrituras, todo lo que dice ocurrirá, tanto esas profecías que ya pasaron como las que están por venir. Y recuerda el Dios la razón, el Dios que te plantó, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. Yo te planté una vez, pero ahora te voy a destruir. Recuerden las palabras, ¿verdad? A causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y el pueblo, entonces, quiere matar a Jeremías, y Dios tiene que interceder por él. Vamos entendiendo los problemas de Jeremías, ¿eh? Él va y les predica a este pueblo duro de oír, y ellos no lo oyen, siguen en su maldad. Así que, por eso iban todos a tener que pagar. Pero entonces viene un complot contra Jeremías. Y Jehová me hizo saber, y Jeremías no lo sabía, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar. pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque en ti he expuesto mi causa. Si Dios no viene y lo salva a Jeremías, no hay forma no queda con vida. Y recordamos que Dios pone a prueba a los mismos profetas, que en su vida ellos tengan que sufrir un poco de las cosas que ellos están predicando. Aquí vemos cómo este atentado contra Jeremías en su propia vida. Así que después Jeremías se queja delante de Dios por causa del pueblo. Vemos un poco de su lamentar y de su lloro. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Mientras llegaba a Babilonia, él veía que los que eran malos se enriquecían y les iba muy bien, y pisoteaban a los justos. Y dice, ¿qué es esto? Y dice entonces él, ahora Jeremías usa las mismas palabras que Dios está usando. Dice, tú los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos, usando otra vez las mismas palabras de Dios, como ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. Aquí vemos esta queja de Jeremías ante Dios por causa del pueblo. Y Dios le responde a Jeremías. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí, yo los arrancaré, vuelve y usa las palabras, de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré, ¿y qué? Y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos entonces serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, ¿qué pasará? Arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Estas palabras de Jeremías son para arrancar, arrebatar, destruir, pero también para edificar y para plantar. Dios le daría la espalda a su pueblo. Texto clave con todas las palabras que usa. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Otra vez las palabras. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, si ellos se arrepintieran verdaderamente, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios no tenía poder para haber destruido Babilonia antes de que llegara a invadir a Judá. Claro que sí. Si el pueblo hubiera arrepentido, Dios hubiera podido hacer eso. Sin embargo, Dios está todo escrito en su plan perfecto. Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir, por eso estaba preparando esa olla hirviente que habría de venir del norte. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, ¿para qué? Para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que les habría de hacerles. Y dice finalmente en el 12, y dijeron ellos, de todo lo que Dios le decía, Dios le decía, mira, si se arrepienten, no va a haber destrucción, pero el pueblo permanecía obstinado. Y dijeron el versículo 12, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces, tenía que venir la destrucción, era inminente. Tenía que venir, por más que estuviera Jeremías advirtiendo a su pueblo. Sorprendente la reacción del pueblo. Mira, haz lo que tú quieras, trae la invasión que tú quieras. A veces nos oímos muchas personas que no vienen al conocimiento de Cristo, que me lleve el infierno como si nada, y yo no voy a ir a la iglesia, yo no me voy a acercar al Señor. Así mismo dijeron ellos, mira, mejor nos vamos tras los ídolos. pero y seguiremos el descarado pensamiento de nuestro malvado corazón, pero a ti no te vamos a seguir, Señor. Así le decían a Jeremías. Entonces, ¿qué vendría? La olla hirviente del norte tendría que venir. ¿Entienden un poco el lamento de Jeremías ahora, Dice 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Por cuántas veces hablo? Doy veces grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. ¡Denunciad! ¡Denunciémosle! Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero una cosa sí sabía Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no me prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entendemos ya un poquito el dolor de Jeremías, ¿verdad? Y por último, del 21 al 29, en esta sección del juicio de Dios, disputas contra los reyes y falsos profetas. Aparte del pueblo, Jeremías también tenía que armarse de valor y venir a denunciar a los líderes las cosas que estaban pasando. En especial, muchos de ellos querían hacer alianzas con Egipto. Jerusalén sería destruida, tiene que venir a decirles a ellos. Profecías sobre los reyes de Judá, lo que pasaría, lo que le pasaría a Sedequías, que sería, le cortarían los ojos y le llevarían cautivo a Babilonia. Pero también recordarles a esos líderes, un remanente fiel volverá. Y miren este conflicto de Jeremías. Un grupo fiel iba a tener que ser llevado cautivo, así como se fue Daniel y sus amigos, y estuvo la reina Esther y Nicodemo, el tío de Esther, marroqueo. Y muchos de ellos fieles iban a estar cautivos. Y otros infieles que habían despreciado la palabra a Egipto, muy feliz y contentos allá, sin saber que Dios también le tenía la olla hirviente, que vendría también a acabar con esas otras naciones. Así que ahí tenía Jeremías este conflicto. Pero también ahí los falsos profetas son desmentidos. Jeremías habla fuertemente contra ellos. Y por 70 años estarían en tierras ajenas. Describe él lo que pasaría durante esos 70 años. Luego viene disputas con reyes, y en esos capítulos, los últimos capítulos de estas mismas disputas, los reyes falsos y profetas, hay dos visiones. Una de los higos buenos y los higos malos, recordarán esa visión. Básicamente los higos buenos representan a los siervos justos del pueblo de Dios que fueron desterrados, pero que volverían. Los fieles fueron los que se fueron a Babilonia, y así como Daniel y sus amigos, se fueron tranquilos, cautivos, pero siempre recordando de su Dios y sabiendo que el pacto y las promesas de Dios no cesarían. Pero hubo un grupo de malvados que rehusaron el castigo de Dios y se fueron a Egipto. Esos son los higos malos. Huyeron a refugiarse en una nación pagana. Y otra es la señal de los yugos. Recuerdan que muchas veces los profetas tienen que ellos mismos hacerse físicamente las cosas que están hablando. A Jeremías le tocó varias veces partes difíciles. En este caso debía colocar un yugo sobre su cuello para demostrarle a las naciones que Babilonia sería el yugo para las naciones. Babilonia vendría y acabaría, y dice Dios, yo usaré al pueblo de Babilonia, la nación de Babilonia, yo la usaré para mí, para hacer lo que yo quiero, y ellos serán como un yugo para las naciones, decía él. Aquel que se resistiere habría de ser muerto a espada. Aquella nación que no quisiera ser cautivada por los babilónicos, porque Dios en ese momento estaba con esa invasión babilónica. Iban ellos a ser muertos a espada, porque Dios estaba trayendo juicio sobre las naciones con la ayuda de Babilonia. Pero obviamente Dios también iba a hacerle juicio a Babilonia más adelante, pero eso vendría más adelante. Ahora el yugo era de Babilonia a las naciones. Luego viene la tercera porción, que es como el corazón del centro del libro, el nuevo pacto. Y quiero que, por lo menos no verlo aquí, sino verlo en el tiempo de Jesús con el libro, cuando vemos la parte de Jesús, porque definitivamente es una profecía gloriosa de cómo sería el nuevo pacto. O sea, ya cómo sería ahora cuando se abran a los gentiles el pueblo de Dios, y cuando seamos de esta rama que ha sido injertada y que ahora el pueblo de Dios crecería, las demás naciones, ahora vendría a ser un nuevo pacto. No como las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento y de esas leyes que civiles y ceremoniales. No. Ya ahora va a venir un pacto de gracia que tenía que ver con el derramamiento de la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que eso lo veremos al final, cuando estemos viendo la parte de Cristo. Pero todo eso está aquí, entre los capítulos 30 y 33. Luego viene sitio y caída de Jerusalén, donde Jeremías hace un recuento de esos días malos de la caída de Jerusalén, y todavía seguimos viendo el lamento y por qué el dolor de Jeremías y su llanto. A Jeremías en esta porción lo encarcelan y lo colocan en el fondo de una cisterna llena de lodo. Una vez más el profeta sufriendo en sí mismo las cosas que predica. Y así a punto de morir de hambre, es socorrido y sacado. En el momento que había sido destruido, arrebatado, entonces viene Dios, lo saca y lo planta y lo edifica, ¿verdad? Como simbolizando que un remanente volvería. Todo esto solo por advertir al pueblo de los caldeos que se arrepientan. Por eso atentan contra su vida y los tratan de matar. Hay un hermoso ejemplo de los recabitas en Jeremías 35, que son increíbles, que siguen la palabra, no fueron como los demás judíos. Estos fueron, hicieron todo como habían, esos sí recibieron la palabra y lograron arrepentirse. Y dice en el versículo 19, solo lo voy a leer, si tienen tiempo después lo pueden ver, porque es un ejemplo maravilloso. Dice, por tanto así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, con relación a los recabitas, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Tremenda profecía que le hizo. Por ese pequeño grupo, ese pequeño remanente, por esos grupos como esos, es que se mantiene firme la palabra y los pactos de Dios de que un remanente regresaría. Luego viene el sitio y la caída de Jerusalén. Horrible, las cosas que tuvo que presenciar Jeremías. Terrible, el profeta que tuvo que ver las cosas más horribles y horrendas con sus ojos. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, el último de los reyes que quedaba, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo tomaron, y le hicieron subir a Riblá, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ahí mismo, en la plaza pública, lo sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de este, en Riblá, en sus propios ojos, hicieron esta matanza atroz, haciendo a sí mismo degollar al rey de Babilonia, el rey de Babilonia, a todos los nobles de Judá, a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle cautivo a Babilonia. Todas estas cosas tuvo que ver Jeremías. lo había previsto, lo había predicho antes Jeremías, todas estas cosas que iban a pasar, todas estas cosas horrendas, había provisto la solución para que ellos no tuvieran que ver todas estas cosas, y el pueblo optó por la solución, entonces tuvieron que ver todas estas cosas. Luego, después de la caída, del 40 al 45, Jeremías les invita al pueblo a no refugiarse en Egipto, mas confiar en Jehová, y una vez más el pueblo se rehúsa a obedecer. Por último, la última sección, juicio de las naciones, no solo Judá, todas las naciones limítrofes de Judá iban a pasar también por lo mismo. Ellas por su pecado, un pecado diferente, pero igual pecado delante de Dios. Y el pueblo de Dios por su propio pecado y por no arrepentirse. Esto muestra la soberanía de Dios, no solo sobre Israel, sino también sobre todas las naciones. Dios traería juicio a las naciones por causa de su pecado, incluyendo a la gran Babilonia, la cual vendría más adelante su caída. Dios volvería a traer su pueblo a sus tierras a tal nivel que Jeremías, oigan esto, era tan claro que ese remanente vendría. En la profecía de Jeremías era tan claro que él iba a volver, que un remanente vendría, que a pesar de que ahora mismo lo que vemos es destrucción y aplastamiento y arrancar, pronto vendría un tiempo de plantar y de edificar. Eso era tan claro que una vez más venimos a la vida del profeta, que tiene que ejemplificarse él en su vida. Y Jeremías compra un terreno en Jerusalén, imagínense, cerca de Jerusalén, y dice, este terreno lo estoy comprando yo con mi dinero. Pero muchachos, tú estás loco, tú no estás viendo que los babilónicos vienen por ahí, nos van a llevar a todito para allá. Sí, pero un remanente va a volver, yo sé que va a volver, porque eso lo dijo la palabra de Dios. Así que yo voy a comprar mi terrenito aquí para que mi familia, cuando volvamos, tengamos donde vivir. Y así compra su terreno Jeremías, porque él sabía que vendrían, volvería un remanente. Como decía Isaías, un remanente volverá. Y bendito Dios por ese remanente, porque estamos tú y yo aquí reunidos. Trivia de hoy, relativo a los reyes, a los conflictos de los reyes en los tiempos de Jeremías. Vamos a ver si se recuerdan algunos de estos conflictos o de estos reyes. Mejor rey de Judá cuando Jeremías inició su ministerio. Joni Rafael, me parece que lo vi primero. Josías, muy bien. Carla, mi secretaria, por favor, tome nota. Segunda pregunta. Faraón egipcio que asesinó a este buen rey Josías. Wow, nada más Joni Rafael, está duro. Faraón Necao, muy bien. Tercero, rey babilónico que se llevó cautivo a Judá, incluyendo a Daniel. Doña Rosario. Nabucodonosor, muy bien. Y por último, último rey de Judá que fue cautivo de Nabucodonosor, que se fue, volví a ver a José Rafael primero, le damos chance a otro, pero si tu respuesta era la correcta, te damos el chance a ti, ¿verdad? Me parece que vi, ¿fue Lucía o fue Giovanni que levantaron la mano? Lucía. Okay. ¿Saben la respuesta? Sedequías, muy bien. ¿Esa era tu respuesta, Joni? ¿Joni Rafael? Ajá, el último rey de Judá que se fue cautivo de Nabucodonosor. Bueno, ese fue el primero, porque este es el último. A los últimos tres se lo llevaban, porque eran como títeres. Bueno, pero, ¿se sabe? Él va a ver si están atendiendo. Sedequías, que le sacan los ojos, le ponen grifo y se lo llevan cautivo. Ese era el último. Pero okay, muy bien, Lucía. Carla, me pone a Lucía, a Joni Rafael y a Doña Rosario. Ah, okay. Muy bien. Jesús en el libro, señores. ¿Ustedes creen que Jesús está en el libro? Y ya lo hemos visto, le hemos dado pinceladas, hermanos. Pero ¿alguien sabe lo que es el nuevo pacto? ¿Sabemos lo que es el nuevo pacto? ¿Bajo cuál pacto estamos nosotros? ¿Bajo el pacto de Abraham? ¿Bajo el pacto de...? ¿Cuál estamos? Vamos, dice Lucía. El pacto de la gracia, el nuevo pacto, wow. Oigan las palabras de Jeremías, en Jeremías 31, del 31 al 33. Señores, recuerden que estas palabras no las está escribiendo un teólogo moderno del día de hoy, ¿verdad? Que ya vio lo que pasó, que vimos a Jesús en la cruz, que vimos, tenemos los libros, las epístolas paulinas, tenemos todo lo que es la gracia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto lo está escribiendo un profeta que está aterrorizado por las cosas que están pasando en sus tiempos, que se lo están llevando de Babilonia, que están a punto de caer. Y él está pensando en que todo esto que está pasando, va a haber un tiempo en que va a haber un tiempo de plantar y de edificar, ¿verdad? Va a haber un tiempo que va a haber, es verdad que no estamos siendo arrasados por lo babilónico, pero va a haber un remanente que va a volver. ¿Y qué va a pasar con ese remanente? Oigan todo esto, o sea, miren el tiempo, estos son cientos de años antes de que Jesús pudiera venir. Y dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¡Wow! Pero en los tiempos de Jeremías, había muchos que estaban dudando que si los pactos de Dios estaban todavía vigentes, esos pactos de que Dios iba a ser un pueblo para sí, y yo seré su Dios, y ellos van a ser mi pueblo, y se estaban preguntando, pero, ¿y este es el pueblo que Dios quiso escoger, y ahora vamos a ser destruidos por los babilónicos? No, esas palabras no van, decían muchos, y Jeremías, ese era su mensaje, no, hay un remanente que va a quedar, vienen días en los que yo haré con mi pueblo un nuevo pacto, no como el de los padres. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Este va a ser un pacto diferente. El pueblo no lo va a poder invalidar. Porque aquí este pacto nada más depende de mí. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y como quiera, los pactos anteriores nunca se cayeron, porque Dios, la parte de Dios fue cumplida siempre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oigan lo que harán, este nuevo pacto. Daré mi ley en sus mentes, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Wow! ¡Qué glorioso esto! Y vemos algo en el Nuevo Testamento de esto, que haya sido, que esto haya venido y verdaderamente se haya cumplido. Vemos que eso que profetizó Jeremías se cumpliera de alguna manera. ¿Hay un nuevo pacto realmente? Dice mi hermana, sí, hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Miren, Lucas 22. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, ese texto lo leemos casi siempre cuando estamos recordando la cena del Señor. Después que hubo cenado, Cristo explicó un poco aquí de lo que estaba pasando, de que su sangre sería derramada. ¿Pero por qué sería esto? Dice, como cantábamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús. Dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa que representa su sangre, ¿verdad?, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de esa promesa. Dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque Hebreos compara que el pacto antiguo de la ley mosaica incluía que para la remisión de los pecados había que estar sacrificando constantemente un mismo cordero que nunca podía terminar de redimir todos los pecados, porque tan pronto yo lo sacrificaba y volvía y pecaba desde que salía, al segundo de salir, ya pensaba yo algo malo y ya moría. Pero Jesús no es como ese pacto. Él es fiador de un mejor pacto, dice Hebreos 7. Y dice Hebreos 9, nos explica un poquito por qué. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que Jesús es entonces, es mediador de un nuevo pacto, lo que vio Jeremías, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, no todos, los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Ese es el nuevo pacto que tenemos en Cristo ahora. Wow, qué glorioso ese remanente que vendría. Otras alusiones de Cristo en el Antiguo Testamento, en Jeremías, que tienen mucho que ver con el Nuevo Pacto, es que se ve mucho la presencia de Jesús en algunos de sus comentarios, como aquel de las fuentes de aguas vivas en 2:13, que es comparado, en el Nuevo Testamento se compara a Jesús como esa fuente de agua de vida. También es la vara de justicia en el 10:16, o ese pastor que vendría, hay varias alusiones en algunas de sus profecías acerca de los pastores que vendrían, el Señor de Justicia en el capítulo 23 del 4 al 6, el nuevo pacto que vendría a ser la sangre de Cristo, y ese Redentor que se habla en el capítulo 50, versículo 34. ¿Está Jesús y la redención del hombre contenido en el libro de Jeremías? ¿Alguien tiene duda? Seguimos fieles. Todos los libros de la Biblia tienen a Jesús y la redención del hombre, ¿verdad? Hasta ahora, ¿hay algún libro que lo duda? De lo que hemos visto hasta ahora, Todos los libros hablan del mismo tema. La unidad de las Escrituras es increíble, hermano. Conclusión, brevemente, señores. Solo recordarles que nuestra confianza debe estar puesta solamente en ese Jesús, el autor del nuevo pacto. No seamos como esos hijos malos que se fueron a refugiar en Egipto, sino con nuestra confianza, aunque estemos siendo cautivos ahora mismo por Babilonia, que nuestra confianza esté solamente en el Señor. Que tengamos esa confianza como Jeremías de decir, yo voy a comprar mi terreno en la Nueva Jerusalén, porque yo sé que un remanente volverá. Mi confianza está en el Señor, aunque nos estén invadiendo los babilónicos ahora mismo y se desate la Tercera Guerra Mundial, mi confianza va a estar en el Señor solamente. Dios bendice dentro del contexto de la obediencia. Hermanos, Jeremías le puso al pueblo la oportunidad de oro. ¿Ustedes quieren eliminar la invasión babilónica? Solo una persona puede hacer eso. Solo Jehová de los ejércitos puede hacerlo. Pero Él les pide a ustedes que se arrepientan de su pecado y que se vuelvan a Él y que no se vayan a los ídolos, que obedezcan su palabra. ¿Se quieren arrepentir para evitar la destrucción? No. Seguiremos en los designios de nuestro malvado corazón y nos iremos tras los dioses ajenos. Y ahí mismo entonces vieron lo que pasó. La destrucción fue inminente. Llegó, se llevaron a Sedequía, le sacaron los ojos al rey de Judá y se lo llevaron cautivo así con grifos a Babilonia y toda la nación con él. Dios te dio la oportunidad y tú la rechazaste. Ahora Dios nos deja la oportunidad del nuevo pacto. Ese remanente volvió y está y es una realidad. Y ahora Dios nos deja ese nuevo pacto ahí una vez más en las manos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora la historia la seguimos nosotros. Hermanos, son las 7:15, tenemos chance para un ensayo breve de un himno, ¿verdad? Vamos a pedirle a los hermanos músicos que vengan para acá en lo que oramos, para terminar con un hermoso himno que tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en este tiempo. El himno dice, Él me sostendrá. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Bueno, Él nos va a sostener. Alguien, antes de orar, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Todo bien? Pues oremos. Padre eterno y Dios de toda gracia, oh Señor, venimos delante de Ti agradecidos por este libro que Tú nos has dejado. Gracias por la profecía de Jeremías, pero sobre todo, gracias por la promesa de un nuevo pacto. Oh Señor, ayúdanos a arraigarnos a este nuevo pacto, a poner nuestra confianza solo en Jesús, y el autor y consumador de nuestra fe, y venir cautivos y con toda nuestra fe y nuestra esperanza a este nuevo pacto, oh Señor, que Tú harás con nosotros. Gracias por él. Oh Señor, llévanos en gloria algún día y pronto queremos verte cara a cara y habitar contigo por toda la eternidad. Oh Señor, que a Ti sea toda gloria, honra y honor por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Este himno ya lo conocen, o sea que solo le tenemos que dar una pasadita, porque ya lo vimos cuando vino Roger y su equipo. Lo cantamos una vez. Ya. Busquemos. lunes